This oral history is brought to you with the support of Guttman students and staff and funded by the American Council of Learned Societies and the Mellon Foundation. Enjoy.
Mi nombre es Erika Álvarez y estoy entrevistando a Jairo Angamarca en Corona, Nueva York, el 22 de marzo del 2020. ¿Me da permiso para registrar esta historia oral?
Sí.
Solo un recordatorio de que no tiene que responder ninguna pregunta que no desee responder.
Está bien.
¿Dónde creciste?
Ecuador, a la provincia de La Suay, Gualaceo.
¿Por qué dejaste tu país de origen?
Dejé mi Ecuador porque hubo la oportunidad de que mis padres me trajeran para este país. So, aplicaron y por eso estamos aquí, pues vine yo y mis dos hermanos.
¿Qué extrañas de tu país de origen?
Extraño su cultura, sus tradiciones, sus fiestas, la familia. Lo que pasa es que en Ecuador las familias somos un poco más unidas. Aquí es un poco más trabajar y ver por uno mismo, pero allá no, allá todo el tiempo está la familia, se preocupa del uno, se preocupa del otro, y siempre están, no de fiesta, sino la cultura mismo en sí le da como para que haga fiestas y se viva más en unión, más en familia.
Ok, ¿por qué viniste a los Estados Unidos en lugar de a otro país?
Mis padres hace mucho tiempo, especialmente mi papá, emigró para acá, para Nueva York. Entonces, luego mi padre trajo a mi mamá y mi padre empezó a trabajar en una compañía en la cual la compañía le dio la oportunidad de que él obtenga papeles y a su vez sus hijos también. Entonces, él aplicó hace muchos años y luego le salió primero a él los papeles para que él pueda viajar
y salir del país.
Y después a su vez nos presentamos nosotros y nos salió también la residencia para poder venir a este país, Nueva York.
¿Qué dijeron tus amigos y familiares cuando les dijiste que te ibas?
Mis amigos en primer lugar estaban sorprendidos porque yo era el del barrio donde yo vine, el único que venía de todos mis amigos en avión, porque la mayoría de mis amigos vinieron inmigrantes por la frontera. Entonces ellos se sintieron mal, lloraron, hubo una despedida como típico de cada persona, pero todo fue rápido, no es que demoró mucho para que me salgan los papeles para venir para acá, sino fue rápido, paso tras paso, y se quedaron mal porque casi siempre, como el barrio era pequeño, estábamos unidos. ¿Qué puedo decir de mis familiares? Mis tíos, hubo mi tío, el que me quería como si yo fuera un hermano, porque nos quedamos desde pequeños. Mis primas, todos quedaron sorprendidos que íbamos a venir y lloraron. Hasta el día de hoy mismo tengo un tío que él me quiere y me quiere como hermano, porque nos criamos todos juntos y sufrieron mucho a la partida cuando uno vinieron.
¿Cuáles fueron tus expectativas de los Estados Unidos?
Mis expectativas siempre fue venir para acá. Cuando yo venía con papeles, decía, oh no, yo voy a ganar mucho dinero, voy a construir una casa, yo qué sé, a comprarme. Económicamente pensé que iba a ser excelentemente bien por el hecho de que yo iba a venir con papeles y viajar. Entonces yo decía, no, yo voy a ganar. Ese tiempo, pues hace muchos años atrás, 14, 15 años, que iba a ganar como 20, 25 la hora.
¿Y eso era mucho para ti?
En ese tiempo, sí. Era mucho dinero antes. Entonces yo decía, no, yo voy a llegar, ¿por qué? Porque tengo papeles, yo voy a ganar bien. Pero llegada a la realidad, llegamos aquí, no fue así. Fue muy diferente.
¿Y en Ecuador sí había problemas económicamente?
Ecuador es un país subdesarrollado. Sinceramente, siempre hubo la política de que los presidentes robaban el dinero. no hay trabajo. Si no es por las personas que están aquí en Estados Unidos, que mandan dinero para allá, solo se pueden defender las personas. Pero económicamente Ecuador no es un país como para que vivamos tranquilamente o estadísticamente, económicamente bien. No es un país como este, que es muy diferente a Ecuador.
¿Cómo cumplió Nueva York y no cumplió con sus expectativas?
Mis expectativas poco a poco se están cumpliendo, no es que se han cumplido todavía, como por ejemplo el hecho de tener un trabajo, no fijo, pero tenemos un trabajo, el hecho que tengamos cada fin de semana un saldo, un sueldo, pues, que con eso nos podemos beneficiar de... Nos podemos beneficiar de lo que necesitemos, ya sea comida, sea vestimenta o lujos que uno quisiera.
Entonces, ¿sigues cumpliendo a diario?
Sí, sigo cumpliendo a diario mis expectativas, y la expectativa más grande que yo tengo, pues, es comprar algo como si fuese algo, no algo, que quiero una casa, es un sueño. Creo que es un sueño que cualquier persona que viene de otro país lo puede tener. Creo que es el sueño más grande que uno tiene, el tener su casa, su familia. Y eso, sinceramente, nos da los Estados Unidos. Oportunidades que en nuestro país, sinceramente, no vamos a poder llegar a tener.
Ok. ¿Cuándo y con quién viniste a Nueva York?
Cuando yo vine para acá, cuando salieron todas las cosas para venir, pues nos aplicaron a mí y mis dos hermanos. Yo soy el más mayor. En ese tiempo tenía 18 años, era mayor de edad, y mi hermano, el menor, tenía 15, y el más pequeño tenía 12. Entonces mis padres me dieron como un poder, porque en mi país a los 18 años uno ya viene siendo mayor de edad. Entonces nos dieron un poder para que yo venga trayendo a mis hermanos. Entonces, y así fue. Cuando vinimos, yo nunca y mis hermanos nunca habíamos salido de Ecuador, mucho menos habíamos conocido un aeropuerto ni nacional ni internacional. Y cuando nos tocó ir, pues fue la experiencia muy difícil para nosotros, porque nos mandaron con un papel y que teníamos que decir esto y el otro, y sinceramente no fue como nos dijeron, sino fue muy diferente, porque en primer lugar fue el idioma que nos preguntaban, y nosotros no sabíamos qué hacer ni para dónde ir. Cuando teníamos que salir del aeropuerto, no sabíamos qué hacer ni para dónde ir. Nos quedábamos viendo entre nosotros, no sabíamos qué hacer. Más que todo, no sabíamos qué hacer, era por el idioma. El idioma era muy difícil para nosotros.
¿Y recuerdas claramente la fecha que viniste a los Estados Unidos?
Sí, fue un octubre 15 del 2006 que emprendimos viaje para acá.
Cuéntame sobre su viaje a Nueva York. ¿Fue de acuerdo al plan?
Como había dicho antes, fue de acuerdo al plan, pero lo más difícil fue llegar aquí, porque de veras mente, un país donde el primer idioma es el inglés, nuestro primer idioma fue el español. Traer a mis hermanos, yo decía, si nos perdemos o si nos secuestran, ¿qué nos pasará? Porque yo tenía 18, yo no, ni siquiera sabía qué es trabajar tampoco, porque estudiaba allá. Mis hermanos mucho menos, porque eran menores de edad todavía.
Entonces, ¿y tú estabas encargado de ellos también?
Sí, como me dieron un poder para que yo los trajera, y pues vine para acá. Y lo más difícil fue cuando nos preguntaron cuál es tu nombre, como en inglés, de dónde vengo y todo ese tipo de cosas, y de verdad no podíamos, porque no sabíamos qué nos estaban diciendo.
¿Y en tu país no te enseñaron ese lenguaje?
No, porque
sí, ¿no era necesario?
No era necesario, pero y también sí nos daban materia en colegio de ese idioma. Pero nunca fui muy bueno para inglés en ese tiempo. Era muy difícil. Luego, cuando llegamos aquí, no sabíamos qué hacer, para dónde ir. Decían que nos están esperando afuera, pero no sabíamos dónde era afuera.
¿Dónde era la salida?
Y dónde era la salida. No sabíamos nada. Vinimos como, es como venir como con una venda en los ojos tapados. No sabíamos qué, para dónde ir, qué hacer, ni a dónde salir. Era muy difícil.
Ok. ¿Cómo fuiste recibido al llegar específicamente a su vecindario y a los Estados Unidos en general?
Ya cuando habíamos estado aquí, ya pasamos la puerta para ver a nuestros familiares. Llegó papá, llegó mi mamá, llegó mis primos, familia, porque somos una familia muy grande. Entonces ahí de verasmente uno conoció también lo que es el amor de familia en los Estados Unidos. Luego de eso nos fuimos para la casa de mi padre, entonces ahí mi papá nos hizo una fiesta. Llegó mi familia, amigos de mi familia, gente que nunca había conocido, pero en sí eran conocidos de mi familia. Y fue una muy bonita experiencia, porque nunca uno se va a sentir, cuando uno llega aquí, de la manera que lo tratan, porque después ya con el tiempo uno se va viendo cómo de verasmente es la vida en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Y es muy difícil también juntar a la familia en un evento así.
¿Cuál fue la parte más difícil de tu mudanza a Nueva York?
El primer lugar, estabilizar, salir a trabajar, porque sinceramente nunca habíamos trabajado. Pues ninguno de mis hermanos y yo no habíamos trabajado en la edad que habíamos tenido. Entonces llegamos aquí y mi papá dijo, oh, ustedes ya llegaron aquí, tienen que trabajar. Solo para nosotros no sabíamos qué era trabajar. Y aparte teníamos miedo de que nos íbamos a perder. Y bueno, hablo en mi caso, yo pensé que me iba a perder el idioma. Fue muy difícil porque no sabía, uno, dos, la gente en sí te va a quedar viendo mal porque no sabes el idioma. Sí, fue muy difícil para que también llegar aquí y estabilizarnos, tanto sentimentalmente y económicamente. Porque todavía tienes la pena de tu país que criaste desde pequeño, naciste, jugaste, tienes tu familia aún. Entonces todavía tienes ese recuerdo cuando llegas. Y ese es el mismo miedo que te da que tú salgas a buscar algo aquí diferente. Eso es cuando tú recién empiezas, cuando tú recién llegas aquí.
¿Cómo te adaptaste a un nuevo idioma y o cultura en Nueva York?
Yo, por el 2009, me fui a trabajar en un restaurante. Pues de verasmente fue gracias a un tío también, pues. Y llegamos ahí y todo el mundo hablaba inglés. Yo me recuerdo aunque solo había un colombiano y uno que era de Puerto Rico, que hablaban inglés y español. Y de verasmente ahí fue donde yo aprendí a hablar inglés, porque cada cosa que yo quería tenía que decirlo en inglés.
Y ¿fue difícil aprender el lenguaje?
Sí, fue muy difícil porque nunca había estudiado ese idioma. Había en mi colegio, pero nunca lo tomé en serio. Pensé que nunca lo iba a necesitar, pues las cosas que da la vida vengo a necesitar aquí. Y así fue aprendiendo. Pedí alguna cosa, o a veces le decía a mi compañero, ¿cómo se dice eso en inglés? Él me decía en español y en inglés, y así palabra por palabra iba cada día, cada día, cada palabra nueva. Me cogía, pasaba todo un día repasando y me aprendía. Y poco a poco, yo tuve como 2 o 3 años en el restaurante, y esos 2 o 3 años de verdad fueron muy, muy útiles para yo saber ahora lo que yo sé en inglés. Porque de verdad, como trabajo no era tan bueno, pero como para socializarme y hablar fue muy bueno, porque económicamente fue muy, muy, muy malo. Eso hablamos en el 2009, donde la economía en Estados Unidos era por todos lados muy pésima. Entonces, por un lado, la economía no fue buena, no lo pagaba muy bien, pero como persona y para mi idioma, pues fue mucho mejor, porque yo estaba aprendiendo algo. Me sirvió mucho para hacer lo que ahora. No es que yo entienda todo ahora, pero si quiero decir alguna cosa, yo me puedo defender. Lo básico, lo elemental, defenderse para poder pedir cualquier cosa.
Y en tu trabajo que decías que trabajabas en restaurante, ¿alguna vez has confrontado discriminación por no saber el lenguaje o por ser inmigrante, o digamos que no eres de este país?
Sí, la verdad hubo ocasiones en las cuales bueno, yo pasé discriminación porque como el dueño era una persona que es de tez blanca y era el manager, so el manager escogía solo para las personas en sí que se veían que eran, por la mayoría eran blancas y morenas, habían pocos hispanos. Entonces para ellos había más favoritismo, como por ejemplo flexibilidad en los horarios. Yo pienso que hasta más paga también, porque cuando yo empecé a hacer todas las estaciones que tenía que hacer, ya las sabía todas, y le había dicho que me sube el sueldo, pues nunca lo quiso. Siempre me dijo que sí, que tal vez, que ya va, nunca fue. Hubo un tiempo que decían que no quería, pero yo ya había sabido todo lo que la otra gente que era nacida aquí, que era gringa, digamos, entre comillas, pues esa gente ya sabía todo lo que ellos saben, pero creo que por mi tez, por ser yo hispano, eso fue lo que a mí no me dejó que ellos me subieran el sueldo.
¿Qué nuevas oportunidades estaban disponibles para usted a su llegada a Nueva York?
Oportunidades. La verdad, yo, desde que llegamos aquí, uno mismo la crea las oportunidades. No es que las oportunidades estén aquí a la vuelta de la casa. Uno tiene que buscar su oportunidad en el sentido de ser, en el sentido de buscarse trabajo. Yo creo que las oportunidades de aquí son trabajar y crear uno mismo nuestro propio futuro. Entonces las oportunidades uno mismo lo crea. Tengo que,
Si uno quiere esforzarse, lo va a encontrar.
si uno quiere sus objetivos los va a
Superarse.
lograr, siempre y cuando con dedicación al trabajo, a la familia, y todo va a salir y lograr lo que tú quieres.
¿Se le negaron oportunidades porque era inmigrante?
Sí, había algunas veces que uno iba a trabajos que eran muy bien pagados. Me acuerdo uno que era de pintura y lijar paredes. Se pagaban en ese tiempo como $20 la hora, es como digamos ahora unos 45, 50 la hora. Y era muy bien pagado, pero cuando fuimos, no dijeron, ustedes seguro que saben hacer, y ya pusieron un pero, porque creo que era de gente americana la compañía. Luego llegamos, pedimos yo y un amigo más, nos vieron la cara, dijeron que no necesitaban, luego nos dijeron que sí. Que si queríamos, si sabíamos mismo trabajar, si sabíamos mismo pintar, si sabíamos mismo lijar
Cuestionaban
paredes. Sí.
tu trabajo.
Sí, entonces, en ese sentido, sí, algunas veces. No digo que siempre lo ha sido, pero sí, algunas veces fueron negadas las oportunidades.
¿Dónde has vivido en Nueva York y por qué?
He vivido por toda esta área de Corona, pues prácticamente mi papá se compró una casa y cuando llegamos pusimos la dirección de él y como que nos mentalizamos que debíamos vivir con él porque tenían que llegar nuestros papeles y todo ese tipo de cosas.
Y ahí era seguro porque
Y
eso era la casa de él.
sí, era seguro porque él tenía las llaves del mail y todo. Entonces, sí, era más fácil que las cosas llegaran seguras a la casa de él.
¿Cuál es tu parte favorita de vivir en Nueva York?
La parte favorita sería gastar el dinero, como digamos, yo sé que está mal gastar dinero, como irnos de shopping, comprar ropa, ese tipo de cosas, irnos al mall. Yo creo que eso para mí es la parte favorita, bueno,
Ir al
específicamente
centro
para mí,
comercial.
entrar al centro comercial, comprar ropa, zapatos.
¿Tienes algún fa fa algún lugar favorito que te guste?
Pues sí, me gusta el Queens Mall Center, pues porque está cerca aquí. Y casi siempre, como está cerca donde yo vivo, entonces siempre voy para allá, siempre compro ahí. Pero de vez en cuando también nos vamos lejos porque es un poco más barato. Pero siempre en Queens Mall Center es bueno para mí. Es la ropa, siempre hemos ido de shopping. Si es posible, cada fin de semana fuera bueno, pero lastimosamente lo económico no ayuda.
¿Cómo ha cambiado tu vecindario desde tu llegada?
La verdad ha cambiado mucho porque, por ejemplo, antes había mucho parking y ahora, la verdad, ahí construyeron muchas casas, muchos edificios, llegó más gente, construyeron nuevas escuelas, o sea, se vino más poblando a lo que era antes. Antes no era tan concurrido, pero ahora ya hay mucha gente, muchos buildings,
Carros.
más cara la renta, ya no hay parking. So, cada vez se está poblando más la zona donde yo vivo, específicamente Corona.
Okay. ¿Alguna vez sientes que tienes que ocultar quién eres siendo inmigrante?
No, no siento nada que ocultar porque estamos en un país donde de verasmente poco a poco hasta las mismas personas que son así, son de aquí, tratan de hablar español, y eso es algo muy bonito de ver en las personas que traten de comunicarse hablando el idioma que uno es, el idioma que uno tiene. Eso es bonito.
¿Cómo se mantiene conectada su familia o se esfuerza por reunirse?
Mi familia se reúne. Lo que pasa que aquí lo primordial en este país siempre ha sido cuidar tu trabajo, y tu trabajo porque es tu fuente de ingreso. Entonces no ha habido mucho tiempo como para reunirse con la familia, pero sí de vez en cuando, una vez al mes, uno se va y se hace una comida, porque tenemos nuestra abuelita que nos crió y todavía está viva. Entonces ella es la mamá de mi papá y de mis tíos. Entonces nos reunimos para hablar temas. Por ejemplo, a veces se quiere ir mi abuela, tenemos que poner dinero. En el verano hacemos una carne asada una vez al mes. Y así vamos, se reúnen, no tan seguido, por el mismo hecho del trabajo, del tiempo también a veces que no hay. Pero sí, de vez en cuando nos reunimos.
¿Cómo ha afectado la política de la última década a su experiencia como inmigrante en los Estados Unidos?
Afectado porque he visto casos, bueno, no en mi caso, he visto casos yo y también de mis amigos que los han mandado para Ecuador. De verasmente ahorita que me acuerdo, hay un caso de mi tío, de mis dos tíos que lo mandaron para, tres tíos que los mandaron para Ecuador. Pero sinceramente, si lo vamos a la realidad, hay personas que cometen errores más graves en este país como para que verasmente los manden, y no por casos leves. Bueno, no excluyo que los hayan mandado, pero yo creo que si las leyes de inmigración es rígida para todos, tiene que ser para todo en general, no solo para los que somos inmigrantes, pues.
Okay. ¿Puedes contarme sobre tu camino a la ciudadanía?
Mi camino a la ciudadanía fue porque de verdad yo tenía como una obligación. Yo tengo una hija que nació en Ecuador, yo vine para aquí y ya se quedó allá. Entonces, después tenía como obligación de serme ciudadano para yo poder traer a mi hija para acá, porque esa era la única manera y la vía más rápida para yo traerla. Entonces tuve que esperar los 5 años y hacer todo lo que tenía que hacer. Pero sí fue difícil porque tenía que estudiar. Bueno, difícil a la vez e interesante, porque como me gusta historia, me tocó estudiar la historia de Estados Unidos. Y estaba muy buena porque aprendí mucho de los presidentes, un poco de la historia. Estudié eso para hacerme ciudadano. Entonces, cuando lo fui a dar el examen, pues todo lo di bien, pero me había una falta, unas preguntas que no había estudiado por no haber ido a la escuela. Entonces fallé el primer intento. Entonces, en el segundo intento fui, ya sabía todo, nada más que el horario me equivoqué, pero al fin y al cabo soy ciudadano. Gracias a Dios traje a mi hija, la está aquí, y le está dando la oportunidad que quizás yo me lo merecía, y como ella también se lo merece, y como todas las personas lo merecemos.
¿Cómo te sientes ahora ya que has recibido tu ciudadanía? ¿Has visto alguna diferencia?
Sí, hay una diferencia que ahora yo puedo votar por las personas que me pueden representar, como alcalde, como presidente. Yo creo que es el ir a votar, es un sentimiento que no cualquiera se lo puede hacer.
Un privilegio.
Y sí, también un privilegio, pero yo hablo por lo sentimental. O sea, si vamos, es como una alegría en representar a la comunidad inmigrante por el medio de un voto. Y yo creo que todas las personas debemos sentir, bueno, hablo por los inmigrantes, debemos sentirnos así para poder cambiar. No cambiar la ideología, pero sí los pensamientos para que todo en este país sea igualdad.
Cuéntame sobre el presidente de ahora, de Donald Trump. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes?
La verdad, yo siento que este es un presidente, a mi criterio, es muy egoísta. Egoísta en el sentido de que él también vino desde abajo. Él viene de padres de inmigrantes también, creo que escuché. Y él forjó lo que es ahora. Entonces él debe pensar que así todos como él vinieron, también lo podemos hacer nosotros. Pero él es muy egoísta porque él solo quiere ser él y no da la oportunidad a todos. Supuestamente estamos en un país donde nos dan la oportunidad de las oportunidades. Entonces yo creo que él se está equivocando en ser muy rígido con las leyes. Sí, debe ser rígido con las leyes, con las personas que de veras no se lo merecen, pero por personas que hay que son malas en este país, inmigrantes, también hay personas buenas como nosotros que nos sacrificamos y luchamos y trabajamos por el bienestar de la familia, por el bienestar de uno mismo.
Okay. ¿Qué cambiarías del actual sistema de inmigración de los Estados Unidos?
Yo cambiaría, como dije, de pronto que las leyes sean para todos, sean parejas, ni altas ni bajas. Creo que estamos en un país de la igualdad y tienen que ser para todos.
Okay. ¿Hay algo más que quieras agregar que no te haya preguntado?
No, creo que eso está bien.
Okay, gracias.
De nada.